Un saludo muy cordial a cada uno de nuestros oyentes en esta nueva ocasión, cuando por la gracia del Señor entramos hasta tu receptor para traerte nuevamente palabra del Señor. En esta ocasión queremos leer para ti de la Biblia, la Sagrada Biblia, la palabra del Señor, en 1 Reyes, el capítulo 17. Quiero leer unos versos comenzando con el 8, que dicen así: Y fue a Elías palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo serojas. Y él la llamó y díjole: Ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: Ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía dos serojas para entrarme a aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: No hayas temor, ve, haz como has dicho. Empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Estamos por delante aquí con un relato de los más extraordinarios. Pensamos que debió haber sido un día casi al amanecer cuando esta viuda se despertó. Despertó quizás para oír el clamor de lamento, porque su niño se había despertado, y después de haber dormido poco en la noche, se podía oír la voz del niño diciendo: Mamá, ¿por qué no buscas en la cocina otra vez a ver si hallas un pedacito de pan? Tengo tanta hambre, no puedo dormir. Ella les echó una mirada a sus mejillas hundidas y sus ojitos tornándose amarillos, y con lágrimas en sus ojos que bañaron el rostro de la criatura, le hablaría y dijo: Hijito, procura dormirte, procura entender. Por 3 años más o menos no había llovido sobre la tierra. Nos parece verla arrodillarse en el piso y orar a Dios a su manera, pidiéndole el pan para no morir de hambre. Solo le quedaban unas cucharaditas de aceite y un puñado de harina, cosa que guardaba para ese día. Confesaba delante al Señor, haciéndole referencia a su criatura que se moría de hambre. Cuando quizás hubo terminado de orar, se levantó. Ya salía el sol y era día de calor. Los vientos calurosos de juicio soplaban sobre una nación que se hallaba, había olvidado de Dios. Era durante el reinado de Acab, el rey de Israel más cruel y más perverso. Se había casado con Jezabel, una impía, quien era un idólatra. Un matrimonio mixto de esta naturaleza era un fracaso y una abominación. Sabemos que uno de los dos cederá al fin. Jezabel era una mujer muy atractiva, y Acab se había entregado a ella. Los altares de Jehová habían sido destruidos y sustituidos por los de Baal. Había tanta persecución a la fe verdadera que los ministros se habían rendido bajo la presión. Algo como lo que sucede hoy. Si contradice algún ministro a la congregación, lo dejan solo o lo echan afuera. Los ministros de Israel habían caído bajo el impacto del rey. El pecado no tenía límites, así como hoy. La nación había aprobado lo que la gente quería hacer, y así también sucede hoy. Si alguien cree que es bueno vender licores, pues entonces es bueno beberlo. Lo mismo se puede decir de la inmoralidad en el vestir de la mujer hoy. Pueden parecerles bien, pero ojalá puedan recordar que el gran libro de Dios establece responsabilidades. Y llegará el día cuando cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios por eso. En Israel, la nación prosperaba, y ellos creían que eso era señal de que Dios era con ellos. Pero eso no es siempre cierto. Muchas naciones creen que porque prosperan teniendo abundancia de comodidad, sea en comida, en vestido, etc., que todo está bien, pero no es así. A la luz del tiempo presente, vemos que naciones prósperas están alejadas de Dios, dependiendo de sí mismas y olvidadas de Dios, el Creador. Así pasaba con Israel entonces, pero había uno entre ellos que no estaba de acuerdo con el sentir nacional. Por eso era odiado por Jezabel y su grupo modernista. Él era el pastor de ellos, pero no le creían. Antes le perseguían y él tuvo que esconderse. A este envió Dios con un mensaje al rey, que era perverso de Israel, según lo vemos en Primera de Reyes 17:1. Le dijo: así dice el Señor, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué significativo es esto? Dios puso en la boca de Elías pedir lluvia cuando fuere tiempo. O sea, la llave que Dios estableció para que las cosas se normalizaran era la boca de Elías. Así dice el Señor, rey Acab, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué cosa más significativa? Y amigo mío, este es un pensamiento y una verdad que debe ser entendida. Cuando Dios pone palabra en la boca de un hombre, ese hombre es palabra de Dios. Y esto es lo que Elías le dio a entender y le dijo a aquel rey, pero que él no entendió. ¿Qué historia más exacta en la repetición de hoy? Después de dar su mensaje, Dios le ordena que saliera del pueblo porque no le creerían. Debiera irse al oriente y esconderse en el arroyo de Cherit, delante del Jordán. Esta es siempre la historia de los profetas de Dios en todas las edades. Dar el mensaje y no lo creen, y tienen que apartarse de esos grupos de personas que se hacen incrédulos al mensaje de Dios. El Señor le dijo: anda, vete al arroyo de Cherit, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si la gente no obedece a Dios, Dios tiene cuervos que saben obedecer. Con razón dijo Juan en aquella ocasión, ante aquellos hombres fariseos que no creían en la palabra, Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Los cuervos obedecieron a Dios, trayéndole pan y carne de mañana y tarde a Elías. Alguien podía preguntar, ¿de dónde trajeron pan y de dónde trajeron carne? Yo no podría contestarlo. Lo cierto fue que lo trajeron y tuvo que venir del mismo lugar donde aparecieron pan y peces para la multitud en aquella ocasión cuando la multiplicó, de la mano creadora de Dios. Trajeron esto mañana y tarde, lo cual comía Elías y bebía del arroyo. Dios estaba como descansando a su profeta. Dios siempre tiene un lugar de escape. Ellos creyeron que el viejo profeta estaba loco, pero él obedecía a la palabra de Dios. El lugar a donde Dios le mandó fue el lugar más seco en el país, pero allí Dios hizo que el arroyo corriera. Mientras Elías estaba allí, los demás se mordían quizás las lenguas de sed. Entre tanto se desarrollaba en Sarepta de Sidón el drama de la viuda, una mujer fiel. No se había vuelto a casar. Ella se mantenía soltera, quizás esperando encontrarse con su esposo en gloria. Por semanas la tinaja iba escaseando más y más, y ella cada día oraba más. Parecía que no había esperanza por ninguna parte. De aquí podemos aprender una gran lección. Si usted ha orado y cumplido todos los requisitos que Dios demanda, y Dios se mantiene silente, ¿qué hacer? Si usted ha creído, su fe no vacilará. Usted se queda firme y piensa positivamente. La fe se ancla en la roca de los siglos. La fe es un gigante, amigo mío. Cuando la fe habla, todo se calla. Y esta viuda había cumplido todo, viviendo como debía ser. Con todo parecía que Dios estaba silente. Dios a veces hace eso para probarlo a usted y a mí, y para ver qué clase de reacción tenemos. Si su corazón no le reprende, usted tendrá confianza en Dios. Pero si su corazón le reprende, inútil es buscar a Dios, porque no habrá fe para recibir. Mas si usted tiene confianza, esperará, porque está escrito, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, comerán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted no debe confiar en sus habilidades o capacidad. Antes debe descansar sobre los brazos eternos. Así se sostendrá en la prueba. Todo hijo de Dios viene a la carne para ser probado. Porque somos probados. Todo hombre es probado. Sí. Si no somos probados, somos bastardos y no hijos, dice la Escritura. Dios al que ama castiga y azota a aquel a quien tiene por hijo. Entonces, cuando decimos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, esto es ponerlo todo sobre el altar. El diablo le disparará dardos diciéndole que usted no es salvo, que usted es esto y aquello. Dios permite esto para probar a todo hijo de Abraham, como lo fue el mismo Abraham. Porque por Cristo somos simiente de Abraham por la fe. Si Abraham pudo confiar en Dios y tomar una promesa que estaba en lo imposible y mantenerse creyéndola por 25 años hasta que fue manifestada, entonces su simiente, la simiente de Abraham, es como es su padre. Dios probó también a Job así. Job pedía misericordia por su familia y ofrecía sacrificios por sus hijos. Eso era todo lo que él sabía hacer. Y eso era todo lo que Dios le demandaba. Dios demandaba un corazón contrito y humillado. Dios probó a Job para ver cómo reaccionaba. Le permitió que le quitaran su hacienda y sus hijos. Y a todo esto Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios mostró a Satán que Job era lo que él había firmado de él. No hay otro como él en la tierra. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha está mi carne, aún he de ver en mi carne a Dios. Así también Dios, si seguimos viendo la Escritura, Dios probó a los tres jóvenes hebreos como está en Daniel 3. Ellos habían confesado a los paganos que había un Dios viviente. Ellos habían orado a Dios y cumplido. No se doblegaron a la imagen del rey, por lo cual el rey ordenó en su soberbia que el horno se encendiese 7 veces más. El diablo le decía que ese era su fin, pero ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos. Esto era decir, no quebrantaremos la palabra del Señor. Esa debe ser siempre nuestra actitud. Pase lo que pase, obedezcamos a la palabra del Señor. Porque, ¿qué otra base y fundamento tenemos? La palabra de los hombres, la palabra de las iglesias, la palabra de las denominaciones, la palabra de los políticos, la palabra de los científicos, todo cae por el suelo. Pero el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que, amigo mío, pase lo que pase, aprende esta lección. Obedece a la palabra del Señor. Por esa actitud, Dios estuvo con estos jóvenes en un instante para librarlos. Aun cuando parecía que estaba silente, permitiéndoles aún ser echados dentro del horno. El silencio de Dios es para probarnos, para que manifestemos lo que hay dentro de nosotros. Él quiere ver si lo que usted dice con sus labios es lo que en verdad usted vive en su corazón. Que esto pueda penetrarte profundamente ahora, amigo mío. ¿Respalda nuestro corazón lo que decimos con nuestros labios? Esta viuda que ocupa nuestra atención había cumplido con todo o en todo con Dios, pero Dios se mantenía silente. Parecía que ella no importaba para Dios. Estaba llegando a la última eslabón de su cadena, pero con todo, ella ignorándolo, Dios estaba obrando y ella no lo sabía. Dios había hablado a Elías, el gran profeta del pasado, porque Dios secó el arroyo con su brazo extendido. Y seguramente que Elías le diría, Señor, se secó el arroyo, ¿por qué? Le dijo el Señor, yo he mandado a una mujer viuda que te sustente. Ya Dios lo había ordenado. Amigo y hermano, sosténgase de lo que Dios ha ordenado. Cuando ya hemos hecho todo lo que nos es ordenado, sostengámonos de su promesa, porque sobre su promesa hay respuesta. Usted no sabe qué ángel ha sido ordenado para traer la respuesta. Dios sabe hacer las cosas correctamente. Parecerá extraño que Dios haya enviado a su profeta a la casa de una viuda. Ella debió ser una mujer virtuosa. Tenía que ser digna para alojar a un hombre como Elías. ¿Usted cree que usted puede jugar con el mundo y esperar ver ángeles? No, eso está fuera del programa de Dios.
Usted tiene que limpiar la casa, su casa, limpiar sus costumbres y su mundanalidad. Entonces Dios puede obrar para usted. La viuda estaba orando, no sabiendo que hacia ella venía de la montaña el profeta. Él tuvo visión del lugar al cual debía ir. ¿Sabe usted que Dios no guía a su pueblo ciegamente? Ahora, poco se imaginaba esta viuda lo que le esperaba. Ella pensaba que la muerte era lo que le esperaba. Y dijo a su hijo que prepararía la última torta que tenía. Después de comerla, ellos esperarían la muerte. Quizás ahí acostado al lado uno al otro, estarían ahí hasta que la muerte llegara. Así que escurrió el aceite y sacó toda la harina que había. Y estos elementos, amigo mío, tienen su significación. La escritura no está escrita así nomás. No, hay significación. Porque Dios saca este relato y permite que el Señor Jesucristo haga referencia a este relato cuando habló con los fariseos. Así que tiene significación. La harina representó a Cristo en la ofrenda. ¿Usted recuerda el pasaje de Segunda de Reyes 4? Cuando unos hijos de los profetas no supieron discernir lo que eran las calabazas silvestres, y cuando estaban así, uno clamó cuando vio lo que estaba en la olla y dijo, la muerte en la olla. Estaba entonces el otro Elías, o sea, Eliseo, sobre quien vino el espíritu de Elías. Y Eliseo tomó harina y la esparció en la olla. ¿Y qué dijo? Echa de comer a la gente. ¿Qué hizo la harina en la olla? La harina cambió la olla de muerte a vida. ¿Sabe usted que lo mismo sucede con el vaso suyo? Lo cambia de muerte a vida. La diferencia lo hace Cristo en el corazón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La viuda pues tenía harina que representó a Cristo, y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Después la viuda buscó el aceite que representa el Espíritu. Así que ella juntó la palabra con el Espíritu y comenzó a mezclarlos. ¿Sabe usted? Algo tiene que suceder cuando esto se hace. El que recibe la palabra y deja que el Espíritu se mezcle, verá algo suceder. El Señor Jesús dijo, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él es la verdad, la harina, el pan. ¿Sabe usted que algunos tienen el Espíritu sin la palabra? Cuando los dos son combinados y hay una torta en proyecto, algo va a suceder. La pobre viuda no sabía lo que hacía. Pero Dios había dicho a Elías, yo he mandado a una mujer viuda que te sustente. Por eso, Elías venía camino a ella para ver su visión cumplida. La viuda tenía su torta lista y amasada y se propuso ir a buscar leña para cocinarla. Cuando salió al patio, dese cuenta que ella recogió dos cerojas, o sea, dos palos de leña. No una carga, sino dos palos. ¿Qué simbolizan? Se necesitan simplemente dos palos para hacer la cruz. ¿Qué va ella a hacer? Ella va a encender los dos palos. La palabra y el Espíritu han traído el sacrificio personal a la cruz. Ella estaba lista para el deber, preparada para recibir vida. Poniendo la palabra y el Espíritu, o sea, fe en la palabra por el Espíritu Santo. Juntos la guiaban ahora a sacrificar cualquier cosa a través de la cruz. Entre tanto, Elías se acercaba a la casa guiado por el Espíritu. Ahora recuerde, ella salió a recoger dos palos de leña, ni tres ni cuatro. Dos palos es todo lo que se necesita para hacer la cruz. Cuando los hubo recogido, regresaba a casa a cumplir su deber. Debió ser el momento cuando Elías la ve y le habla diciéndole, ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El agua era escasa, pero ella daba demostración de sacrificio, así que partió a buscarle el agua a Elías. Era un sacrificio. De pronto Elías la volvió a llamar y dijo, ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Piensa usted qué clase de exigencia la que hace un hombre para con esta viuda? Es cuando entonces ella responde, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una botija. y esto lo tengo mezclado y preparado para ponerlo sobre la leña que llevo. Cuando el Espíritu y la Palabra se juntan en la cruz, hacen un pan de vida para usted. Ella dijo, voy a aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Elías entonces le dijo, hazme a mí primero una torta. ¿No es esto extraordinario que un hombre exija de una viuda su última comida? Dios hace, amigo mío, cosas muy raras. Vea la frase bien, en Primera de Reyes 17:13. No hayas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dese cuenta de la significación de esto. Ella tenía simplemente como hacer una torta para ella y su hijo. Y eso es lo que destinaba para ella comer con su hijo y luego acostarse a morirse. Pero ahora mira la exigencia del profeta, que es hombre que representaba a Dios y su palabra. Le dice, mira, no tengas temor. Anda a hacer lo que has dicho. Pero primero hazme a mí de esa torta una pequeña cocida debajo de la ceniza y me la traes. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, normalmente pensando, ¿cómo iba a ser después si la harina que iba a utilizar era justamente la que necesitaba para hacer la torta al profeta? Pero ve, ahí estaba la palabra de Dios. Después harás para ti y para tu hijo. Cuando se disponía a obedecer, entonces oyó las palabras más consoladoras y más llenas de confianza que podía oír un mortal. Fíjese lo que dice el verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Por qué haré yo para mí y para mi hijo una? Porque así dice el Señor, la tinaja de la harina no escaseará, ni disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Esa era la palabra que esta mujer estaba esperando. La tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite. Oh, amigo mío, esta era la palabra que había traído victoria a esta mujer. Era la palabra dicha por el profeta de la edad, por el Elías prometido de ayer. Y hoy, amigo mío, no hay otra manera de hallar vida sino por la palabra de Dios que ha traído hoy a esta tierra por la boca del Elías de esta edad. Amigo mío, Dios dijo, antes de que venga el día grande y terrible del Señor, yo os enviaré a Elías, y él va a restaurar, a convertir el corazón de los que son hijos de Dios a la fe de los padres, a creer en la palabra de Dios, a vivir esa palabra, a volver a sentir la pureza de esa palabra. Esto es lo que ha hecho el Elías de hoy, y como la viuda de ayer, alimenta hoy por esa palabra. No temas, no tengas temor, haz como ha dicho, pero primero haz esto, después harás para ti, porque el Señor ha dicho, la tinaja de la harina no escaseará ni disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Amigo mío, el tiempo se nos ha cortado, pero queremos la próxima semana que oigas el resto de este mensaje, que es la parte en la cual veremos cómo se aplica al día presente este mensaje, Elías y la viuda con el aceite y la harina.